Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Se nos va el día y se nos va 2020, le queda un mes a 2020. Dentro de un mes nos desearemos feliz año, falta nos hace, ¿eh? Un 2021 más próspero, más tranquilo que este 2020. Pero tendremos que esperar hasta las campanadas de dentro de dos años, hasta las de 2023, para empezar un año que lo económico se parezca a lo que teníamos antes de la pandemia. Es lo que ha dicho la OCDE, que es uno de los organismos internacionales con más prestigio. España va a ser el país que, después de Argentina, va a ver más dañada su economía. La recuperación que se empezó a producir en verano no se va a consolidar. A fin de año vamos a tener otra caída de la economía en el último periodo del año, por las restricciones de la segunda ola. No habrá recuperación en forma de V ni en 2021 ni en 2022. Habrá una recuperación gradual y será una recuperación incompleta. Las previsiones de la OCDE son más pesimistas que las del gobierno y por eso Montero, la ministra portavoz, rápidamente ha señalado que es que la OCDE no tiene todos los datos.
No se tienen en cuenta en este informe tampoco la incorporación de los fondos europeos, que seguro no.
Pero el informe de la OCDE sí tiene muy estudiado el plan de recuperación del gobierno. Tanto es así que le dice al gobierno que siga con las ayudas de los ERTE, pero que dedique el dinero sobre todo a mejorar la formación de los trabajadores y hacer reformas. Hay que gastar el dinero para mejorar la economía. Los presupuestos que va a sacar el gobierno adelante van en la dirección contraria. Aumenta mucho el gasto que los economistas llaman gasto corriente, gasto que no supone cambios. ¿En qué se va a gastar el gobierno el dinero europeo si no se lo va a gastar en modernizar la economía? Pues se lo va a gastar buena parte en aumentar las pensiones, aumentar el sueldo de los funcionarios. Para hacer bien las cosas, el gobierno tendría que proteger a las empresas y dedicar mucho dinero a formación. Los presupuestos los saca el gobierno adelante, ya lo hemos contado muchas veces, con el apoyo de Esquerra y de Bildu. El gobierno cuenta con el acuerdo de los presupuestos para que allá en el camino a un tripartito de los socialistas, Podemos y Esquerra en Cataluña después de las elecciones de febrero. Para que sea posible ese tripartito en Cataluña, Podemos no puede volverse a pegar el batacazo que se dio en las elecciones de Galicia y del País Vasco. El Partido de Iglesias quiere ganar votos en Cataluña colgándose la medalla de que ha conseguido que los políticos que están en prisión por la condena de sedición salgan a la calle. Por eso, en las últimas horas, Jaume Asens, que es un hombre de En Comú Podem, ha pedido al ministro de Justicia que se dé mucha prisa, para reformar el delito de sedición que pondría a los condenados en la calle.
Las próximas elecciones catalanas tienen que celebrarse en normalidad y es una anomalía que haya todavía los presos independentistas en prisión.
Jaume Asens presiona a los ministros socialistas, presiona al Supremo para que se dé prisa. Tanta prisa hay que el ministro Campo, el ministro de Justicia, nos ha querido hacer creer que Europa exige cambiar el delito de sedición. Esto ha sido como el IVA de las mascarillas. Europa ha sido otra vez la tapadera para que el gobierno falte a la verdad. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que la policía investiga si el atropello mortal de esta tarde en el centro de la localidad alemana de Treveris podría ser un atentado. De momento, dos personas han fallecido y al menos 10 han resultado heridas. El conductor ha sido detenido. Dentro de una hora, la policía ofrecerá más datos. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Sabemos ya que el conductor, un alemán de 51 años que reside en la zona, permaneció en el asiento del volante hasta la llegada de la policía y no opuso resistencia. Fue inmovilizado en el suelo y posteriormente cargado por tres agentes, un tipo de detención y traslado que ha llevado a algunos testigos a deducir que estaba borracho, pero la policía no ha confirmado este detalle. El alcalde, que llegó a pie desde el ayuntamiento tras oír los gritos, fue quien dio esa primera cifra de dos muertos, aunque algunos medios locales informan ya que el número de víctimas mortales sería mayor y se cuentan hasta 15 los heridos graves. La zona sigue acordonada, se siguen recabando pruebas y al conductor ya se le ha tomado la primera declaración.
Y nos acercamos a la bolsa, que ha cerrado con ganancias, impulsada de nuevo por los bancos y las empresas relacionadas con el turismo. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el índice IBEX 35 ha cerrado el día en 8.140 puntos, con alza de un 0,8%. Ha destacado especialmente Meliá, con una subida del 6%. En solo un mes, la empresa hotelera ha acumulado ya una ganancia superior al 80%. También ha destacado hoy el Banco Santander, que ha subido un 5%. Crece la confianza en que la actividad económica vaya recuperándose en paralelo a la administración de las vacunas contra el coronavirus. La bolsa de Nueva York se mueve esta tarde de nuevo en zona de máximos históricos. El índice Dow Jones de valores industriales vuelve a codearse con los 30.000 puntos. A mediados de marzo apenas superaba los 18.000. Wall Street saluda tanto los avances en las vacunas como el acercamiento que se ha producido en Estados Unidos entre demócratas y republicanos en sus negociaciones sobre el nuevo programa de estímulos fiscales.
Y ya en los deportes, pues tenemos ya el 11 del Real Madrid para el partido de hoy de la Champions. Luis Munilla.
Tenemos partidos clave para Real Madrid y Atlético de Madrid, que buscan hoy su clasificación para los octavos de final de esta Liga de Campeones. Comienza primero el Real Madrid, que juega a las 7 menos 5 en campo del Shakhtar Donetsk, y efectivamente ya hay 11 de Zidane, Miguel Ángel Díaz.
Sí, un 11 sin Casemiro y sin Vinicius. Es el siguiente: Courtois en portería, Lucas Vázquez, Varane, Nacho y Mendy en defensa, Modric, Kroos y Odegaard en el centro del campo. Y arriba Asensio, Rodrigo y Benzema, que reaparece. Si el Madrid gana, estará en octavos de final.
Y a las 9, Atlético de Madrid, Bayern Múnich. Simeone recupera a Torreira, pero se supone que no puede contar ya con Luis Suárez, puesto que tendría que haber dado negativo COVID al menos 6 horas antes del partido. El Atlético se metería hoy en octavos de final si gana y el Lokomotiv no vence al Salzburgo, en partido que arranca a las 7 menos 5. O sea que el equipo de Simeone jugará sabiendo ya el resultado de ese partido. Recordamos que el tiempo de juego comienza hoy a las 6 y media en COPE.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Saludos, muy buenas tardes. 11 grados a estas horas en el centro. Para mañana hay que abrigarse, bajan las temperaturas. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida por la A4 en Butarque y en la M40 en Coslada, sentido A3. La policía local de San Sebastián de los Reyes ha salvado la vida de un adolescente de 14 años tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en el centro de la ciudad mientras montaba en bicicleta. El uso de un desfibrilador por parte de los agentes salvó la vida del muchacho, que fue atendido por el SUMA. Y la calidad del aire en la capital en noviembre fue buena, según el Observatorio de Calidad del Aire. Las estaciones situadas en el Pardo, Parque de Juan Carlos I y Retiro han tenido un 100% de aire sostenible calificado como bueno. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Enseguida vamos a hablar de la vacuna rusa, porque se está hablando mucho de las vacunas de Pfizer, de la de Moderna, de la AstraZeneca. Mira, precisamente hoy estamos hablando sobre todo de la de Pfizer y la de Moderna, porque la Agencia Europea del Medicamento ha confirmado fechas ya para la reunión de sus comités de expertos para, bueno, dar el visto bueno en principio a esas vacunas. La de Pfizer sería el 29 de diciembre, la de Moderna el 12 de enero. Pero luego hay otras vacunas, y está, por ejemplo, la vacuna rusa, y vamos a hablar de ella dentro de un rato, porque es que va a empezar a usarse en Hungría. Se va a hacer con el permiso de la Comisión Europea, a pesar de que todavía no ha sido aprobada, en este caso, por la Agencia Europea del Medicamento. Esa vacuna rusa se llama Sputnik. Ellos dicen que tiene una eficacia del 95%, según sus responsables, y bueno, vamos a hablar de qué se sabe realmente de esta vacuna, ¿no? Lo haremos, por supuesto, con nuestro divulgador científico, con Jorge Alcalde. Pero antes de eso, vamos a una de las, yo creo que una de las mayores preocupaciones, sin duda, del hombre a lo largo de la historia, ¿no? Porque prácticamente desde los orígenes de la humanidad, pues nos ha obsesionado, como es lógico, saber si hay alguien ahí fuera, ¿no? si estamos solos en el universo o hay realmente vida fuera de nuestro planeta. Lo que deberíamos pensar es que la vida, tal y como la conocemos, pues es casi un milagro, ¿no?, que debemos agradecer y que se produce gracias a una especie de suerte cósmica, ¿no?, una confluencia de factores que hacen de la Tierra un lugar privilegiado para eso, para la vida. ¿Quiere decir que somos la única forma de vida en todo el universo? Bueno, pues ese es uno de los retos, ¿no?, más importantes de nuestra historia, y es esa, descubrir si hay vida ahí fuera. Y no sé si estamos en condiciones, estaremos en condiciones de abordarlo, pero por lo menos lo estamos gracias a la astrobiología, ¿no? Hemos descubierto que hay lunas con hielo y océanos, que en Marte, Saturno, Júpiter hay lunas donde se están buscando esas formas de vida. Pero fíjate, para realizar este tipo de investigaciones es fundamental una labor: no contaminar el espacio con organismos que procedan de la Tierra. Hay rigurosos protocolos de limpieza que siguen las agencias espaciales precisamente para evitar que llevemos nuestras formas de vida al exterior y puedan afectar a la posible vida extraplanetaria. Jorge Alcalde es divulgador científico de La Tarde. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Esto tiene más relevancia de la que pueda parecer a simple vista o la que podamos pensar los que no entendemos tanto de esto. ¿Qué tipo de vida podríamos encontrar fuera de la Tierra o qué tipo de sociedad podríamos llevar desde aquí al espacio? No sé.
Bueno, fíjate que de momento no sabemos qué tipo de vida podemos encontrar, ¿no? Hay muchas, bueno, ideas sobre cómo podría ser o cómo debería ser algo que considerásemos vida, pero todas circulan alrededor de lo que sabemos de la vida, que no sabemos nada más que cómo es la vida aquí, en la Tierra. No tenemos otro ejemplo con el que poder compararnos. Así que intuimos que la vida que haya o pudiera haber habido fuera de la Tierra tendrá que compartir algunas similitudes con la nuestra, ¿no? Lo que buscan los científicos evidentemente no es hombrecillos con trompetitas verdes y cosas de esas, sino más bien microorganismos, vida bacteriana microscópica que pudiese parecerse a algunas de las vidas microscópicas que viven en zonas muy, muy extremas del planeta Tierra, y por eso es interesante estudiarlas. Pero por eso es interesante que cuando eso ocurra, cuando las estudiemos, cuando enviemos una sonda espacial o quién sabe si un equipo científico de astronautas a algún otro planeta para estudiarla, no contaminemos con nuestra vida de la Tierra ese nuevo planeta. Es decir, que no llevemos nuestras bacterias, nuestros microorganismos que puedan hacer que la investigación se eche al traste porque lo que estemos observando no sea realmente vida marciana, por ejemplo, sino vida terrestre que hemos llevado nosotros con nuestros instrumentos, o que puedan generar un problema para la vida del planeta que nos acoge, ¿no? Que pueda destruir esa vida. Bueno, por eso es importante estos protocolos de una cosa muy bonita, se llama protección planetaria, para evitar que nada de la Tierra contamine algo que no está en la Tierra y nada de fuera de la Tierra contamine nuestro planeta.
Pues déjame que salude a Pablo Pérez González, que es investigador científico del Centro de Astrobiología, que depende del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es verdad entonces que la NASA, por ejemplo, tiene oficiales de protección planetaria, y en qué consiste esa labor?
Sí, cuando supe de esto ya hace bastante tiempo, yo creo que acababa de ver la película Men in Black y no me podía creer que existen cosas como Men in Black. Lo que pasa es que Men in Black parece que es para protegernos de las cosas del exterior, y como acaba de explicar vuestro experto, lo ha explicado muy bien, los oficiales de protección planetaria intentan proteger la posible vida que hay fuera de la Tierra, de la contaminación por nuestra parte, y protegernos a nosotros cuando traemos cosas del espacio, que será muy poco, pero cada vez lo estamos haciendo más, porque es muy interesante traer muestras del exterior para analizarlas en nuestros laboratorios durante años y años. Todavía estamos analizando, por ejemplo, rocas de la Luna, no para buscar vida, porque eso parece claro que no lo hay, pero para aprender de cómo se formó la Luna y cómo se formó la Tierra y la Luna. Así que traerse cosas también es muy interesante. Y intentamos proteger los dos aspectos, de aquí para allá y de allá para acá, se dice, ¿no?
Claro, Pablo, porque lo más sorprendente es que siempre hemos pensado en una invasión alienígena, pero realmente hoy en día los invasores en el sistema solar, si somos alguien, somos nosotros, los seres humanos, ¿no? ¿Qué medidas básicas? Habrá miles de medidas y no tenemos tiempo para que todas nos las detalles, pero ¿qué medidas más fundamentales están utilizando cada vez que enviamos una nave, una sonda, o en el futuro alguna tripulación, por ejemplo, a Marte, para evitar esa invasión de humanos o de microorganismos terrícolas a otros planetas?
Bueno, ahí ya puedo dividirte la respuesta en dos partes, porque una cosa es mandar sondas y otra cosa es mandar humanos. Mandar cosas significa intentar librarse de miles, incluso algún millón de organismos que pueden estar en una mesa o en una nave, ¿no? Y lo podemos hacer pues con cosas que estamos muy acostumbrados a oír en los últimos tiempos. ¿Nos tenemos que lavar las manos con jabón y con gel hidroalcohólico? Pues las naves ahora mismo que van a Marte se baña todo lo que se puede en soluciones alcohólicas y más potentes todavía para librarse de todos los posibles organismos que pueda haber ahí. Pero claro, hay mucha electrónica, no se puede mojar con alcohol todo lo que se lleva al espacio, ¿no? Pues también aplicamos baños de calor, ¿no? Dicen que el calor mata las bacterias y puede destruir los virus en este caso, ¿no? Pues también hacemos baños de calor. Lo que pasa es que hay cosas, por ejemplo, los paracaídas que frenan las naves que llegan a Marte, pues es difícil calentarlas a grandes temperaturas, ¿no? Así que pues hay que hacer otras cosas. No sé si Trump en su momento leyó un documento de protección planetaria y lo aplicó de manera loca a lo que podían hacer los humanos, pero a las naves sí se le puede aplicar radiación ultravioleta o radiación rayos X o radiación gamma muy, muy potente para intentar eliminar todo lo que se pueda. Y hay otras cosas que se pueden hacer, pero también otra cosa que estamos muy acostumbrados ahora mismo, lo que se hace en estas misiones que llevan aparatos a planetas lejanos es testear. Cada 2x3 se pasa lo mismo, un bastoncillo por todas las partes que puedas de las naves y se analiza si todavía hay restos. Después de los trabajos que se hayan hecho, han aparecido restos de vida que podría contaminar el universo, ¿no? En este caso, los planetas del sistema solar.
Es decir, Pablo, que dime.
Sí. No, la última, hay más cosas que se pueden hacer, pero la última cosa que se suele hacer con las misiones, en muchas de ellas, es destruirla. Por ejemplo, la nave Cassini, o la nave Galileo, que fueron a Júpiter, a Saturno, cuando ya se acabó todo el experimento que se iba a hacer para entender cómo son esos planetas, para evitar que en algún momento, por alguna razón, pudieran caer en esas lunas heladas y con océanos debajo del hielo que habéis mencionado antes, como Europa o Titán, que supuestamente tiene lagos de metano, pues lo que se hizo es lanzar las naves hacia Júpiter y Saturno, que son planetas muy gaseosos, muy extraños y que no deben tener vida, por lo menos como la conocemos, y se destruyeron. Antes de que poder contaminar esas lunas, pues las destruimos lanzándolas contra los grandes planetas, ¿no? Y las aplastamos allí.
O sea, que se busca realmente un lugar específico para esa destrucción que, en teoría, no pueda de ninguna manera afectar a aquellos otros lugares que posiblemente se piensa que si pudieran, ¿no?, tal vez albergar algún tipo de vida. O sea, que sí se tiene mucho cuidado con esto. Pero decías, Pablo, que claro, son dos tipos de contaminaciones. Una, lógicamente, las sondas que se envían, o yo que sé, los rovers, por ejemplo, que se han llegado a enviar a Marte y los que se enviarán en un futuro, otro tipo de naves. Pero luego está la humana, ahora mismo, hoy por hoy, no sé, corrígeme si me equivoco, ¿no?, pero es, por ejemplo, pues a lo mejor los astronautas que están en la Estación Espacial Internacional. Eso está absolutamente controlado, ¿no? Pablo, es decir, de ahí no sale nada.
Me temo que no estás en lo correcto, porque en la piel humana hay del orden de billones de microorganismos y no nos podemos, por mucho que diga Trump, no nos podemos bañar en alcohol todos nosotros, no nos podemos dar grandes radiaciones ultravioleta, nos quemarían. Así que es muy difícil y por otra parte, internamente nosotros estamos llenos de microorganismos. Tenemos un montonazo de bacterias en nuestro intestino que las necesitamos para vivir. Si nos quitan eso, no viviríamos. Entonces, mandar humanos al exterior ya es otro juego completamente diferente. No podemos librarnos de los microorganismos que podrían contaminar. En la exploración espacial no hay grandes problemas porque allí no queremos buscar vida, ya sabemos, las llevamos nosotros, ¿no? Pero, por ejemplo, a Marte Por ejemplo, ahora mismo Elon Musk quiere poner humanos allí en 10-15 años y quiere, creo que decía, que quiere llevar a 1 millón de personas en el año 2030 o 2040. Claro, eso va a ser imposible, no contaminar Marte. Entonces, habrá que hacer otras cosas. Habrá que, se está hablando de que esas posibles colonias humanas solo estén en ciertos sitios que supuestamente tienen una muy baja probabilidad de que pueda haber vida y que dejen sitios donde pudiera haber vida para los científicos que sigan estudiando o otro tipo de acciones que se puedan hacer para proteger la vida. Pero eso es mucho más difícil porque, de nuevo, nosotros necesitamos microorganismos para vivir. O sea, que no podemos librarnos de ellos. Si llevas un humano y vive allí, claro, si está dentro de un traje espacial, pues ahí sí estás bastante protegido, si está bastante protegido el exterior, ¿no? Pero si ya vives allí y tienes que lidiar con residuos y con la vida diaria, pues es muy difícil, imposible librarse de microorganismos.
O sea, que contaminaremos como hemos contaminado siempre cuando hemos visitado algo ignoto. Al final siempre llevamos nuestras bacterias y nuestros virus. Yo no sé, Pablo, si la contaminación contraria, que evidentemente todavía no es posible, se plantea en estos protocolos. ¿Existe algún protocolo? Por ejemplo, cuando los astronautas volvieron de la Luna por primera vez, tuvieron que pasar una cuarentena por miedo a que pudiesen traer algo que pudiese contaminar la Tierra. Cuando vuelvan esos primeros astronautas de Marte, ¿existen protocolos también de vuelta para evitar lo que pudiera haber, que no sabemos qué hay?
Por supuesto, por supuesto. La Oficina de Protección Planetaria, que el Comité de Protección Planetaria, que es mundial, no solo de la NASA, también la ESA y muchos países, y tenemos españoles que participan en ello, clasifica las misiones en 5 categorías, y la última, la más relevante seguramente para nosotros, es las cosas que vienen, los astronautas o no solo astronautas. Decías que es difícil traerse cosas, pero en un mes llegará material de un asteroide en una sonda japonesa que se llama Hayabusa y queremos traernos ese material para entender cómo se ha formado el universo y cómo puede haberse creado la vida. Entonces, eso es muy importante, traerse material a la Tierra, pero entonces tenemos que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Entonces, la última categoría se llama categoría 5 de misiones, es la que te traes cosas y ahí pues todo está muchísimo más controlado que incluso de lo que te he dicho antes. Todo tiene que ir a unos centros muy muy específicos, bajo control exhaustivo de todas las muestras que después se pueden diseminar en laboratorios del mundo para analizarlos, y está muy controlado. De todas formas, también aquí me suele gustar decir que es interesante pensar que una de las teorías más... una de las teorías posibles para el origen de la vida es que la vida no se haya originado en la Tierra. Antes lo decíais en la introducción, y una de las teorías muy, muy posible es que, es la conocida como panspermia, es que la vida en realidad haya venido del exterior de la Tierra, y aquí se ha desarrollado hasta llegar a nosotros, que es lo que nos interesa, ¿no? Pero pudiera ser que la vida haya llegado al exterior. O sea, eso de contaminar, que nosotros lo contaminamos todos, a lo mejor en algún momento nos contaminaron a nosotros.
A nosotros. Y por eso estamos aquí, ¿no? O sea, que a lo mejor no es tan malo en este sentido la contaminación. Pero bueno, ya vemos que está todo controlado y eso desde luego nos tranquiliza. Pablo Pérez González, gracias. Buenas tardes.
Venga, buenas tardes.
Bueno, es apasionante todo esto, Jorge, sin lugar a dudas, la verdad.
Y lo que nos queda por ver, porque estas misiones están ya en la lanzadera, vamos.
Bueno, Jorge, que luego hablamos de la vacuna rusa, ¿eh? Enseguida.
Venga, hasta ahora.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ha sido salir la noticia de que la vacuna ya está ahí en puertas y fíjate cómo está esto.
Ya cuenta de la iluminación del centro de muchas ciudades y pueblos, pues lógicamente la gente ha salido a la calle y las aglomeraciones se han visto. ¿Cómo vamos a evitar la tercera ola del COVID?
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
No tiene mucho sentido llevar 10 meses haciendo las cosas bien para juntarte todos el día de Navidad.
Un hipotético escenario de aglomeraciones o de celebraciones sin freno lleva a que haya una tercera ola. Porque además es lo que está pasando en Asia, es lo que está pasando en Japón, es lo que está pasando en Corea del Sur.
Y etcétera. Te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Ay, ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Eres capaz de hacer la postura de yoga del colibrí para demostrarles a tus hijos la importancia de Mens Sana Incorpore Sano? Somos capaces de mucho, por quien nos importa. Por eso, en IKEA tú eliges desde dónde comprar, en tu tienda, online o por la app. Y si tu pedido cabe en una bolsa, te lo mandamos desde 4 euros. Conoce las condiciones de cada tienda y todos los servicios en IKEA.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Mágico, boom, 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 boom. Energía eficiente. Energía renovable. Energía compartida. Energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
Hola, soy Miriam de Carglass. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Ven a Carglass y lo repararemos. Nuestros centros están abiertos y con todas las medidas de seguridad. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Puedes pensar que la nueva normativa que reduce a 30 kilómetros hora la velocidad máxima en vías urbanas de un carril por sentido solo sirve para ir más despacio en el coche y escuchar tranquilamente tu programa favorito de radio. O puedes pensar que con ella se reduce un 80% la probabilidad de morir atropellado dentro de la ciudad. Piensa lo que quieras, pero piensa. Menos velocidad, más vidas en la ciudad. Mejor más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Esto es muy fácil, que con los tiempos que corren no haces nada por mí. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En CaixaBank, más de 5 millones de ilusiones ya tienen un sí. Sí a estrenar televisor, sí a poner en marcha ese proyecto, sí a comprar ese regalo y pagarlo poco a poco. Porque en CaixaBank, estar contigo es decir sí a tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Ven a Cepsa por pizzas y vuelve Parlando Italiano. Porque ahora por cada compra superior a 5 euros en tiendas Cepsa, te llevas una experiencia. Elige entre todo tipo de cursos online, entretenimiento en casa, actividades de ocio y más de 3.000 experiencias. Consulta condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no la voy a conocer? Hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete a Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia, seas del operador que seas. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa y controlar tu alarma estés donde estés. Aprovecha ahora la oferta especial de Black Friday y contrátala antes del 1 de diciembre en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me cree!
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
COPE te da más.
Si quieres escuchar La Tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Es lo que nos estamos preguntando también esta tarde, si será Hungría el primer país europeo en vacunarse contra el coronavirus. Si planteo la pregunta después de conocer que la Comisión Europea ha permitido a este país suministrar la vacuna rusa contra el coronavirus, a pesar de que esta vacuna, de la que, por cierto, es verdad que hay poca información independiente, pues lo que sí es verdad es que no está aprobada todavía por la Agencia Europea del Medicamento. La vacuna rusa, a la que se ha llamado Sputnik V, se va a suministrar a la población al usar Hungría un procedimiento de urgencia previsto en la normativa europea. Bueno, este procedimiento permite a un país probar en su territorio vacunas que todavía no tienen el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento. Bueno, será de una forma limitada, temporal. Además, en estos casos recae sobre ese país concreto la responsabilidad de lo que pueda suceder. Hungría ha recibido ya las primeras muestras de la vacuna de Sputnik V y las pruebas para comprobar su seguridad. Seguridad y eficacia, pues parece que ya se están realizando. Jorge Alcalde, hola de nuevo. Decíamos que teníamos este tema importante entre las manos pendiente, porque, bueno, para empezar, está el tema de la vacuna rusa en sí, ¿no? La Sputnik V, porque ¿qué se sabe realmente de esta vacuna? ¿O qué no se sabe? Es que es muy, muy complicado, porque saber se sabe poco, ¿no?
Sí, se saben pocas cosas, se saben algunas. Se sabe, por ejemplo, lo que los autores de la investigación, que es una corporación estatal en rusa, han publicado, aunque no en algunas veces que los canales oficiales de publicación científica, pero bueno, sí con canales que algunos científicos han reconocido que son seguros y que son fiables. Se ha publicado que es una vacuna basada en un adenovirus y que tiene cerca de un 92% de eficacia. Y qué bueno que ha seguido todos los un diseño de protocolario de ensayos en fase 1, 2 y 3 que algunos expertos, por ejemplo expertos de Canadá muy recientemente en una publicación que hemos tenido conocimiento esta semana, han puesto un poco en entredicho, han dicho que algunos de los protocolos no han sido los que habríamos hecho en esta parte del mundo, en Europa o en Estados Unidos, por ejemplo, haber utilizado pues masivamente ensayos con militares rusos antes de utilizar un sistema de búsqueda de voluntarios más convencional. Pero la vacuna va adelante, dicen que es segura y es fiable y que tiene un 90% de efectividad, un 92% de efectividad.
Claro, hombre, lo que nos ha sorprendido es que en un país de pues como Hungría, de la Unión Europea, puedan probar una vacuna sin que esté aprobada por la Agencia Europea del Medicamento, que pensábamos que era imprescindible, ¿no?, para que esto se pudiera llevar a cabo, pero ya vemos que no, que con que bueno se le dé permiso por parte de la Comisión Europea realmente pueden hacer la prueba. Bueno,
es una especie de pequeña pelea de fuerza entre el gobierno de Hungría y la Unión Europea. Viktor Orbán, el presidente húngaro, dijo que iban a traer la vacuna sí o sí en cualquier caso, con lo cual la Comisión Europea lo único que ha tenido que hacer es no prohibirlo, más que autorizarlo, no prohibir que en Hungría se pueda utilizar esta vacuna. Es un mecanismo que a veces se utiliza por cuestiones de emergencia con productos biotecnológicos. Tenemos que recordar, por ejemplo, que en toda Europa está prohibido el uso de alimentos transgénicos modificados genéticamente, pero en España tenemos un tipo de maíz modificado genéticamente basándonos en una tesis algo similar. Bueno, no se prohibió solo en España, aunque en el resto de Europa sí que está prohibida.
Volviendo al tema de las vacunas, obviamente el hecho de que exista un dictamen por parte de la Agencia Europea del Medicamento, hombre, para ti, para mí, creo yo, en general es bastante importante. Por eso estamos esperando, por ejemplo, claro, que ya sabemos cuándo va a ser el de Pfizer, que va a ser el 29 de diciembre, a ver qué opinan los técnicos. Todo hace pensar que se va a aprobar, pero bueno, habrá que esperar. Y luego el 12 de enero ya hay fecha para la de Moderna, ¿no? Sí. Entonces, hombre, que la Agencia Europea del Medicamento dé el ok, creo que es una garantía, ¿no?, de sin cara duda a esas vacunas para todos, ¿no?
Sin duda, y además en el caso de Europa, porque tenemos un sistema muy proteccionista, es muy exigente la Agencia Europea de Medicamento con cualquier producto que sale al mercado. Estos dos días que tú has dicho que se van a ver, se van a reunir para ver la de Pfizer y la de Moderna, no solamente se supone que se va a autorizar, pero bueno, todavía no está autorizada. Tendrán que ver toda la documentación, exacto, científica real, no lo que se ha publicado en los medios de comunicación, no las notas de prensa de las compañías, sino la documentación científica real aportada por canales oficiales para que los técnicos puedan examinarla. Y lo muy importante es que no solamente se decidirá la autorización, que es importante, sino para qué o para quién o en qué casos puede darse, que no sabemos si se va a dar o no, pero puede darse el caso de que una agencia del medicamento dictamine que un medicamento es seguro, pero no para toda la población, o recomiende que se utilice solo en determinadas circunstancias. Todo eso es muy importante y de todo eso depende las reuniones que tengan lugar próximamente dentro del seno de la Agencia Europea del Medicamento, que, insisto, en el caso de Europa es de las más exigentes del mundo, posiblemente la más exigente del mundo, y nos confiere toda la garantía de que aquello que ella tenga, ponga su sello, va a ser seguro.
Bueno, pues nos quedamos con eso. Mientras tanto, como vemos, en Hungría van a probar de forma limitada, parece ser. También dicen que de forma temporal. Bueno, pues esta vacuna rusa, la Sputnik 5, veremos si luego también tenemos información al respecto, ¿no? Porque es verdad que, bueno, pues hay cierta opacidad, ¿no?, en torno a todas las pruebas que se están realizando con esta vacuna en concreto. Tampoco se sabe muy bien, por ejemplo, si se ha probado ya en la propia Rusia y con cuánta gente o en fin. Bueno, veremos lo que se va conociendo de esto, que sí que ha llamado la atención. Jorge Alcalde, gracias.
Pasad buena tarde, hasta otra. My father, he's gone missing. He wrote me. It's in Lovecraft country. This place is dangerous.
Bueno, y es martes, llegan las series con nuestro experto Javier García Arevalillo. Y a ver, la tregua de series realistas ha terminado. O sea, ya, hacia la idea, ha terminado. Nos metemos de lleno en una serie que, bueno, vamos a dejar que sea él, que sea el propio Javier el que la presente. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Pilar. Lo siento, de veras, pero sé que esta serie no es para todos, pero no me resisto a comentarla porque es de esas sorpresas gratas, originales y bien hechas que te vuelven a enamorar del universo series.
Bueno, la premisa parece hasta normal. Atentos, ¿eh? Un veterano de la guerra de Corea vuelve a casa en busca de su padre. Un protagonista que, digamos, es un gran aficionado a la literatura fantástica.
¿Qué libro estabas leyendo?
Una princesa de Marte. Es sobre un hombre llamado John Carter. Pasa de ser capitán del ejército de Virginia a jefe militar de Marte.
Un momento. ¿Dices que el héroe era un soldado confederado?
Ex-confederado.
Si defendía la esclavitud, nunca podría dejar de ser así.
Las historias son como la gente. Amarlas no las hace perfectas, pero las aprecias, toleras sus errores.
Pero los errores ahí siguen.
Pero me gustan los relatos pulp. Me gusta que los héroes vivan aventuras en otros mundos, con barreras infranqueables, contra monstruos, salvando a todos. Los jóvenes negros del sur de Chicago no suelen hacer esas cosas.
Salvo si van al ejército.
No fui por las aventuras, sino por huir de mi padre. Lo cual es curioso porque él es el motivo de que haya regresado.
¿Enfermo?
Ha desaparecido.
Bueno, hemos escuchado un fantástico resumen, de hecho, de la serie y de lo que pretende. Una de las virtudes que tiene Territorio Lovecraft es, cómo no, los personajes. Especialmente a la hora de presentarlos. Esta es la primera escena a la que se ve el protagonista. Y solo con esta escena, y con las escenas principales, primeras de los protagonistas, ya te fascina. Pero bueno, vayamos por partes. ¿De qué va esta serie? Pues,
¿de qué va eso? ¿De qué va la serie?
Sí, pero es un poco curiosa. Es la adaptación de un libro homónimo, Territorio Lovecraft, que se inspira en el terror cósmico en el mundo de H.P. Lovecraft, con algunos apuntes o algunas aportaciones interesantes.
Pero aportaciones interesantes a nivel de historia, de monstruos, de personajes, no sé,
pues,
¿de qué?
Principalmente en el gran tema de fondo de la serie y del libro, que es el racismo en Estados Unidos.
Bueno, un momento, porque es que, ¿ves? Si es que es muy difícil esto de explicar a veces. ¿Esto no era una serie de terror y fantasía?
Es que esta serie es todo. Y además lo hemos escuchado en boca del protagonista. Es terror, es poesía, especialmente el capítulo que está basado en Corea, aventuras tipo Indiana Jones, y la magia y el racismo sobrevolándolo todo. Es un claro ejemplo de que es dificilísimo mezclar muchos géneros en una sola serie, pero cuando se hace bien es una delicia. Aquí tenemos una ambientación increíble en el Chicago de los 60, una música espectacular, o sea, solo por la banda sonora ya, una maravilla, con elementos de crítica social súper inteligentes y profundos, y la excusa, entre comillas, de la magia y del terror cósmico como elemento vertebrador. Vamos.
Sé que, como tu madre, crees que eres capaz de olvidar el pasado, pero no puedes. El pasado es algo vivo. Debes aunarlo, honrarlo. He encontrado algo sobre los antepasados de tu madre. Tienes un secreto legado por nacimiento que te ocultaron.
Qué extraño, no parece escrito por tu padre.
Pues aún no he llegado a lo más extraño. El lugar al que quiere que vaya es territorio Lovecraft. Según la carta, los antepasados son de Arkham, Massachusetts.
Ciudad del reanimador de cadáveres.
Herbert West.
Lovecraft siempre se inspiró en Salem, pero eso no es real.
¿Seguro?
Veo que hay mucha mezcla musical, sí, igual que el argumento, igual que la serie toda ella,
todo,
¿no?
Todo.
Es tremendo. Pero creo que la sí, absolutamente, desde luego. Ya solo lo de terror cósmico daría para un debate, no sé, para ver qué es eso, pero en fin. Bueno, que creo que la temática del racismo no es casualidad y más bien es, fíjate, hasta irónico.
Sí, aunque eso se lo debemos al autor del libro original. Al parecer, H.P. Lovecraft, que bueno, entre sus obras está ese gran monstruo de la mitología semimoderna que es Cthulhu, que es una especie de pulpo gigante, es quizá por lo que es muy conocido, especialmente para los fans de True Detective. Pues resulta que este mismo Lovecraft era muy racista, así que tiene su ironía que adapten tanto en un libro como en una serie su mundo imaginario con esa temática de fondo.
Pero ¿y cómo lo hacen? Es que esto es muy difícil, ¿no? Porque no es una temática precisamente fácil, y menos ahora, sin caer en los tópicos ideológicos y en la propaganda fácil.
Esa es la otra gran virtud de la serie, que es que el tema del racismo se plantea de forma, lo he dicho, muy inteligente, porque hay un doble, hasta un triple nivel interpretativo en cuanto al prejuicio contra el diferente. O sea, está el racismo en sí, mostrado además de forma descarnada en esa América profunda de los años 60. Está el machismo como lacra secundaria y, no, insisto, no mostrado de forma ideológica. Y, curiosamente, la propia magia. Son tres aspectos en los que se genera un nosotros contra ellos. Y, curiosamente, por eso me parece muy inteligente la forma de plasmarlo, algunos personajes son víctimas en uno de esos aspectos, y opresores, entre comillas, en el otro, sin caer, insisto, en ningún momento en juicios simplones.
O sea, como si la serie nos dijera que una violencia engendra la siguiente, y así en una especie de círculo continuo, ¿no? Pero bueno, sí, vamos a volver a la trama, porque es que es fácil perderse aquí. Entiendo que es una serie, en una serie de este género, pues tiene que haber, digo yo, aventura, y tensión también, ¿no?
Sí, claro. Y vamos, sí, y en ese aspecto es una obra maestra. O sea, cada capítulo, esto también tiene su miga, cada capítulo tiene su propia historia, su propio cierre e incluso su propia temática dentro del universo Lovecraft, pero siguiendo en todo momento la historia principal de los protagonistas. Y cada historia maneja magistralmente el registro personal con el puramente, digamos, de adrenalina.
¿Sabes por qué la Casa Blanca es blanca?
1812. Los soldados ingleses prendieron fuego al Palacio del Gobierno. Y cuando los esclavos lo reconstruyeron, pintaron de blanco para taparlos.
Restos de hollín.
¡Levantaos! ¡Hay que salir cagando leches de aquí!
¡Reduce o Woody va a volcar!
¡Que te calles y me dejes conducir!
¡Nena, nos vamos a matar!
¡No soy nena! ¡Soy la jodida Leticia Lewis!
Bueno, pues no sé. Yo creo que define muy bien probablemente a este personaje, Leticia Lewis. ¿Quién es este personaje?
Yo reto a cualquiera que vea esta serie a no enamorarse de Leticia fucking Lewis. Leticia Lewis. Es maravillosa en todo momento, tanto la actriz, lógicamente, como el personaje, y es una de las joyitas de esta serie.
Oye, hemos hablado de la temática de fondo, de los protagonistas, del tipo de historias que nos encontramos en sus capítulos, pero no sé, ¿qué más destacarías? Porque lo que sí ha quedado claro es que no es una serie para todos los públicos, Javier.
No. A ver, para empezar, es solo para público adulto, porque el nivel, digamos, de las escenas gore es propio de un Alien, para entendernos. Y también porque la sensibilidad por los temas violentos, como el propio racismo, no es para todos los estómagos. Porque es algo parecido a lo que pasaba con Watchmen, que más incluso que la violencia en sí era pues las situaciones de injusticia que se veía, ¿no? Además, entiendo que el tema fantasía no es para todo el mundo. Pero claro, a mí me mezclas un gran tema antropológico, como hemos dicho, el racismo en Estados Unidos. La magia. Ritos masónicos para volver a entrar en el paraíso. Monstruos. Capítulos que parecen entresacados de Indiana Jones buscando la tumba de un masón. Es un capítulo, el tercero, el cuarto, es una maravilla de aventura, de tensión, de puro Indiana Jones. Y claro, a mí eso me ha conquistado. Conste, ojo, que el terror no es para nada mi género, pero esta es que la he disfrutado muchísimo.
¿Usted es?
George Freeman, señor. Mi sobrino Atticus y su amiga Leticia.
¿De dónde son?
De Chicago, señor.
Están muy lejos de casa.
Oh, solo estamos de paso y hemos parado a usar el baño.
¿Saben qué es una ciudad crepúsculo?
Sí, señor, lo sabemos.
Pues esto es un condado crepúsculo. Y si llego a encontrarlos meando en mi bosque como animales en la oscuridad, habría tenido que cumplir con mi deber de colgarlos a los tres de los árboles.
Aún no ha oscurecido.
Hoy el sol se pone a las 7:09. Dentro de 7 minutos.
Saldremos del condado en 6.
Verán, es imposible llegar hacia el sur por esta carretera, a no ser que corran. Y si corren, tendría que detenerlos.
Iremos al norte.
Podría valer. ¿Por qué no lo intentan?
Eso haremos, señor.
Esta escena es de una tensión.
Bueno, ya te veo enamorado de Territorio de Lovecraft. Yo no quiero... El que te la está recomendando es Javier García Arevalillo, que es nuestro experto en series. Y además es una miniserie de una sola temporada, con lo cual esto está muy bien porque así no tienes que estar pendiente. Exacto. Aunque no se sabe si habrá una segunda, ¿no?
No se sabe aún. El libro, desde luego, tiene contenido para al menos una segunda temporada, que yo creo que sí que la harán. Pero bueno, la verdad es que no me importaría que cerrasen aquí, porque la primera, esta serie, o sea, esta temporada...
Te parece redonda, vamos. No, no, sí, se ha notado. Que eres rarito, de todas formas. Bueno, en fin, no, pero te lo agradecemos mucho, que nos descubras series como este Territorio Lovecraft. Javier García Arevalillo, gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tu moto no es el trineo de Santa, pero se merece un seguro a su altura. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te ayudamos con un 25% de descuento en tu seguro de moto, pudiendo además fraccionar los pagos como tú elijas. Pásate a Verti y estas Navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en verti.es.
Hombre, Andrés, toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para que te compres uno de esos relojes inteligentes.
Pero si ya tengo uno que flipas. Mira.
Ya. Pues a ver si lo miras tú de vez en cuando, majo. Una horita lleva aquí esperando.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Energía eficiente, energía renovable, energía compartida, energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Quieres un seguro de coche como las uvas de fin de año? Que no se te atragante. ¿Berti o falso? En Berti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes realizar todas tus gestiones en un clic. Pero de verdad, y sin tener que moverte de casa. Pásate a Berti y estas Navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en berti.es.
Afortunadamente, todos somos únicos. Por eso, Endesa lanza Única. Una cuota fija mensual personalizada, sin permanencia y con energía 100% sostenible. Contrata ya en endesaunica.com, llamando gratis al 800-76-0909 o en tu punto de servicio Endesa más cercano y llévate un mes gratis.
Radar COVID es anónimo y no te geolocaliza. Ayuda a los rastreadores porque multiplica por 2 la capacidad de rastreo manual. Cuanta más gente se la descargue, mejor funciona. Con un 20% de usuarios, reducimos la pandemia un 30%. Bájate Radar COVID. Si te proteges tú, nos proteges a todos. Gobierno de España. Descárgatela gratis en Google Play y Apple Store.
Este año las bolas del árbol como centro de mesa y el árbol en el pasillo. Haz única tu Navidad con Leroy Merlin. Cientos de ideas decorativas a los mejores precios. Solo hasta el 23 de diciembre. Ven a tu tienda, compra online o por teléfono en el 910 49 99 99. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
En tiempos de persecución cristiana,
serán condenados a muerte como prescribe la ley de Roma.
Ella alzó la voz.
Tienes que dejar de proteger a los cristianos.
Santa Bárbara.
¿Por qué arriesgas tu vida? Tú no eres uno de ellos.
El viernes por la noche, Fe en el cine, en 13.
Por todo lo que llevas trabajado, eres un héroe. Es hora de mejorar tu jubilación. Mafre presenta el programa Tu Futuro, la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti con inversión socialmente responsable. Ahora hasta con un 5% de bonificación por traslado para que tus seguros te salgan gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca de mí.
Bueno, hablamos de bichos con los oyentes, de esos que los ves y quieres salir corriendo. Bueno, y de esas situaciones, ¿no? Comprometidas, a lo mejor, que has vivido al ver o tocar alguno de estos bichos. Rosa, ¿qué dicen los oyentes? Pues mira, Pilar, el murciélago no había salido hasta ahora.
Buenas tardes a la gente. Estaba en el piso de una antigua novia mía, hacía calor, era verano, dejamos las ventanas abiertas de su habitación. Total, que cuando pasamos nos encontramos ahí un murciélago, ahí a sus anchas, trepando por las paredes, por la cama, por todos lados. No nos atrevíamos ni a echarlo, ni a atraparlo, ni nada, hasta que ya ella, cuando vio que estaba el murciélago en la cama, cogió un barreño, lo atrapó y cogió la sábana de la cama y la tiró por la ventana. Y así es como se fue el murciélago. En fin.
Vaya, está. ¿Solucionado? Madre mía. No, tampoco fue para tanto la cosa. No, claro, pero ponte tú a cazar un murciélago, ni más ni menos. Ya, porque se le ocurrió complicado. El barreño y luego con, yo qué sé, de verdad, qué follón.
Bueno, y lo que tiene José de Murcia con las moscardas, como él dice, tiene
las moscardas.
Sí.
Yo hay un bicho que no puedo soportar, es superior a mis fuerzas, las moscardas. Esto de que estoy en mi trabajo y de pronto veo aparecer a ese bicho acercándose hacia mí y continuamente le doy con la carpeta, se va, vuelve, cojo el bote de insecticida, lo vacío totalmente la habitación. Superar mis fuerzas.
¿De verdad?
Moscas y moscardas. Uy, mi casco.
Moscarda se referirá a la mosca esa negra gorda, a lo mejor.
Exactamente,
¿no?
Lo que seguro. Viene a ser también esa. Mosca, moscardón.
Sí, esa da mucho.
La del zumbido, porque además es
que. Sí.
Esa. Y bueno, Pilar, para terminar, hay que decir que no hace falta irse a Australia, donde ha sucedido lo de la araña del coche de esta señora, para que un bichito pues saque de sus casillas a una conductora.
Pues sí, yo fui una de esas. Iba en el coche con mis dos hijos pequeños detrás. Me dijeron, tenemos una mascota en el techo. Y cuando la vi, por Dios, ¿qué era eso? ¿De dónde había salido una araña enorme peluda a punto de caer encima de ellos? Pues nada, paré el coche en medio de la carretera, abrí la puerta de atrás, le quité la zapatilla de un tirón a uno de ellos y la di tal zapatillazo que rompí la tela del techo. Y casi escayola en el pie del niño, de lo nerviosa que estaba. Con la fobia y el miedo que me dan. Pero bueno, al final todo salió bien. Un musu enorme desde Bilbao.
Un beso.
Vamos,
hay que tener cuidado. Hay que medir la fuerza, de todas formas, ¿eh? Que a lo mejor la acabas liando, en fin.
La foto que me ha llamado la atención, la foto la he visto hoy en el catálogo de la exposición de Matías Costa. La exposición se titula Solo. En la imagen hay un joven, casi un niño, sumergido en el agua. El agua tiene el color gris del plomo, el color de la pesadez derretida, el color del tiempo en el que no pasa nada. El color de las horas y los días que se suceden sin alegría, sin risas entregadas, sin canciones. El joven, casi un niño, está de espaldas, de pie, en el agua. El pelo muy negro y los hombros delgados y huesudos. El joven, casi un niño, se refleja en el agua gris con una silueta pequeña. Y es que está encogido. El cuerpo del joven casi niño, la palidez de su piel, en medio del agua sin alma, del mundo sin alma, es como una petición, como una súplica. Está el joven, el casi niño, esperando a ser concebido de nuevo, esperando volver al vientre de su madre, está esperando volver a ser parido, acunado, amamantado. Está el joven casi niño pidiendo, suplicando con su cuerpito delgado, que digan su nombre usando un diminutivo, que le riñan porque lo ha hecho mal, que le saquen al parque, que le cojan de la mano mientras mira a los muertos, que le sonrían mientras juega, que le estimen, que le curen, que le hagan ver que no hay nada más importante que lo que lleva debajo de la piel. Está esperando el joven casi niño, con su cuerpito de frío, que lo engendren otra vez, que lo quieran siempre.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, una tarde casi de todo, incluso de esos bichos que hacen que a veces salgamos corriendo despavoridos. Menos mal que tenemos la radio, siempre juntos, siempre con la compañía de la radio que sigue aquí en COPE. Lo que llega es la linterna de Ángel Expósito.